En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. De esta escritura nos va a hablar Jaime y Susana en esta mañana.
Muy buenos días. Los dos últimos mensajes han abordado las siguientes preguntas. ¿Cuál es el papel del pueblo de Dios en la sociedad? Y el domingo pasado la pregunta, ¿cuál es el papel de cada uno de nosotros en la misión de Jesús? Y hemos visto en estos mensajes unas pinceladas de cómo el Evangelio fue proclamado en círculos cada vez más amplios. El domingo pasado Samuel Blanco nos habló de las cuatro fronteras, ¿os acordáis? Las cuatro fronteras de la comisión de Jesús. Jesús dijo, me seréis testigos ¿en dónde? Primero en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y os acordáis como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, tras aquella primera predicación de Pedro, creyeron en Jesús y fueron bautizadas más de 3.000 personas en ese día. Y a partir de allí, en Jerusalén, iba creciendo la iglesia. Van pasando los capítulos del libro de los Hechos y en el capítulo 6 se nos explica que al ir creciendo el número de discípulos en Jerusalén, los creyentes judíos de habla griega empezaron a quejarse contra los de habla aramea, diciendo que sus viudas no estaban bien atendidas, que no les llegaba la comida de cada día, etcétera, la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 apóstoles se reunieron, primero ellos y luego a toda la asamblea, ya no sé cuántos miles habrían sido, la asamblea de creyentes, y propusieron que se escogieran, dice así, a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así hicieron, y fueron elegidos los primeros diáconos de la iglesia. Entre ellos se menciona a un tal Nicolás, y dice que era un prosélito de Antioquía. Eso quiere decir que era un gentil convertido al judaísmo y, por tanto, quizás habría ido a Jerusalén para adorar durante la fiesta de Pentecostés y allí habría escuchado el Evangelio, la predicación de Pedro y creyó en Jesús. Otro de ellos fue Esteban y él es descrito como hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Y sigue, y hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Es curioso, cuando lees en este capítulo, él va asiduamente a una sinagoga determinada que se llama la sinagoga de los libertados. Eran esclavos libertados de Cirene, de Alejandría y de otros sitios. Y ahí pues hablaba y discutía con las personas que asistían. Y bueno, como Esteban estaba hablaba con sabiduría y con el poder del Espíritu Santo, y las personas que debatían con él no tenían que responderle, finalmente le acusaron falsamente de blasfemia y fue llevado ante el Sanedrín. El Sanedrín era la máxima autoridad religiosa del pueblo judío. Allí dio una increíble defensa de la fe que podéis leer en Hechos capítulo 7. Es magnífica cómo resume todo la historia del Evangelio. El resultado fue que apedrearon a Esteban ante la mirada de uno de los perseguidores más acérrimos de la iglesia, Saulo de Tarso. Y fue un duro golpe para esa iglesia incipiente de Jerusalén. Pero ojo, fue lo que llevaría el Evangelio a otros horizontes, a cruzar otras fronteras, a salir de Jerusalén. Con este martirio comenzó una persecución que se nos relata de la siguiente manera. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¿Qué situación, verdad? Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Hemos leído de Hechos capítulo 8. Una muerte encolerizada lleva a una persecución que hace que varios miles de creyentes se dispersasen ahora por toda Judea y Samaria. Fue eso lo que los sacó de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén no había ideado ningún plan para llevar a cabo la comisión de Cristo. Dios, en su soberanía, utilizó un evento trágico para llevar adelante su plan, para que el Evangelio de Jesús fuera proclamado cada vez más y más allá. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Y en este texto que hemos leído vemos un principio. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. La comisión de Jesús es responsabilidad de cada creyente. Y no sabemos cuántos miles de personas habrían ya en ese momento en Jerusalén y que debieron haber huido. Pero en su mayoría eran personas sencillas que habían conocido el Evangelio de Jesús y cuyas vidas habían sido transformadas por su poder. Y dondequiera que iban, en Judea, en Samaria, donde fuera, compartían el Evangelio. Personas como tú y yo. Entre ellos estaba Felipe, otro de los siete primeros diáconos. Hemos leído que fue a Samaria y estuvo predicando, y luego va por un camino y se encuentra con un etíope judío, un negro etíope judío, encargado de todo el tesoro de la reina de aquel país, se nos dice. Conocéis la historia, ¿verdad? Que en su carro el etíope va leyendo en voz alta del libro de Isaías y Felipe le escucha y le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le responde, ¿cómo voy a entenderlo si no tengo quien me lo explique? Y entonces invita a Felipe a subirse al carro. Siguen conversando y Felipe le anuncia el Evangelio desde esos mismos pasajes del libro de Isaías donde estaba leyendo. Y luego pasan por donde hay algo de agua y el etíope le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le bautizó. Y siguen otros acontecimientos. Leemos que Saulo, en el capítulo 9 de Hechos, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Los creyentes en este momento se autollamaban los del camino. Jesús que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos decían, nosotros somos del camino de Jesús. Bueno, conocéis la historia, ¿verdad?, de Saulo, cómo Jesús se le apareció en una visión cuando iba de Jerusalén a Damasco para llevar a cabo lo que se había propuesto. Es una revelación que apenas podemos llegar a entender, pero por ella conoce el poder salvador y transformador de Jesús. Había un discípulo en Damasco que se llamaba Ananías, y Jesús también se le presenta, se le manifiesta a él en una visión y le llama para que vaya a ver a Saulo. Ananías había escuchado de tantas atrocidades que Saulo había cometido contra la iglesia que no quería ir. Pero insistió el Señor a Ananías y le dijo: ve, ve, porque ese hombre es mi instrumento, escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Vaya llamamiento, ¿verdad? En paralelo, Pedro leemos que también estaba recorriendo toda la región. Lo leemos en el capítulo 9. Y visita por primera vez la casa de un gentil, alguien que no era judío. Era Cornelio, un centurión romano en Cesarea. Y tras explicar el Evangelio a Cornelio y a todos cuantos estaban reunidos con él en su casa, leemos que fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados. Y un versículo en ese relato, os invito a leer todo ese relato, pero un versículo es uno de mis preferidos. Cuando Pablo, en un momento dado de su encuentro con Cornelio, se da cuenta de lo que está pasando y dice: ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismos, ni judío, ni gentil, ni de quien seas, ni de dónde seas, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. El Evangelio continúa extendiéndose. Leemos: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a judíos. O sea, iban siendo dispersados, pero siempre contactaban con otros judíos en esos lugares donde iban. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo leemos en Hechos capítulo 11, los versículos 19 al 21. Antioquía está ubicada en lo que hoy es Turquía, frontera con Siria. En turco se llama Antaquía. Era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma, de Alejandría en Egipto y luego Antioquía. Una población numerosa, más de 500,000, a 500 kilómetros, un poco más de 500 kilómetros al norte de Jerusalén, más, digamos, como de ir de aquí a Madrid. En esta dispersión llegaron a Antioquía judíos creyentes en Jesús que procedían de Chipre y Cirene. Cirene era una ciudad en lo que hoy es Libia. Y como estas personas que habían llegado a Antioquía hablaban griego, pues al llegar allí comenzaron a compartir el Evangelio no solo con los judíos, sino también con los griegos. Y hemos leído que el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Notad que los fundadores de esta iglesia en Antioquía no eran personas que habían escuchado las palabras originales de la comisión de Jesús. No eran ninguno de los apóstoles. Ni siquiera eran creyentes de Jerusalén. Aquello que se había producido a causa de la dispersión, creyentes o personas que se habían convertido en otras ciudades, se estaban también moviendo de un lugar para otros. Y eran nuevos creyentes procedentes de diversos lugares como Chipre y Cirene, que ahora estaban participando en esa cuarta frontera. Así que tenemos un segundo principio. Los seguidores de Jesús vivían simplemente como enviados de Jesús, fuese donde fuese. Daban testimonio sin distinción a todas las personas, tanto a judíos como a gentiles. Y así también nosotros hemos de vivir, reconociendo que somos enviados de Jesús, ni más ni menos. Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, tanto de vacaciones como de larga temporada. Estamos en cada lugar para un propósito que Jesús quiere llevar a cabo. Enviados de Jesús en los espacios de la vida que ocupamos, sin hacer distinción de personas. La iglesia en Antioquía era multicultural. Lo vamos a ver en una próxima ocasión. Pero también necesitaba formación en la palabra. Leemos la noticia de estos sucesos. Llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Al final del verano vamos a volver a esta fascinante iglesia de Antioquía, porque de ella aprendemos principios sobre lo que es ser iglesia en un contexto multicultural. Hasta aquí hemos hablado de dos principios. El primero, los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. Y el segundo principio, los seguidores de Jesús vivían como enviados de Jesús, fuesen donde fuesen. Cada uno de nosotros somos llamados a ser partícipes, activos en la misión de Jesucristo, donde quiera que vayamos. Pablo y Pedro describen esta tarea que tenemos todos de la siguiente manera. Pablo en Colosenses 4, del 5 al 6, dice: «Comportaos sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que vuestra conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabréis cómo responder a cada uno». Y Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice: «Más bien, honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor, como Kyrios. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo se avergüencen de sus calumnias». Una parte de ser activo en la misión de Jesús es a través de la oración. Y en conclusión, Susana nos va a compartir una forma práctica que podemos profundizar más en nuestra oración, tanto individual como en familia, como cuando nos encontramos aquí en comunidad a favor de la misión de Dios.
Hoy os voy a ampliar o dar ideas de cómo podemos ampliar nuestra onda expansiva de bendición por medio de la oración. Cuando nosotros oramos, podemos resumirlo en tres puntos de interés. En este caso serán tres círculos de oración, como podéis ver. Nuestro primer círculo, el círculo inicial, el central, el círculo rojo, es el que podemos denominar nuestro círculo de familia. En nuestro tiempo de oración, cada uno de nosotros, en nuestra prioridad, las primeras personas que se vienen a nuestra mente son nuestros familiares, nuestros seres queridos, por los que podemos pedir para que puedan conocer al Señor, pedimos para que no se aparten del camino, para que regresen al camino, podemos pedir por salud, podemos pedir por trabajo, podemos pedir por un sinfín de cosas, porque confiamos en el Señor. Pero en este primer círculo, las primeras personas que se vienen a nuestra mente en este primer tiempo de oración son nuestros familiares, porque nuestro amor es tan grande hacia ellos que queremos guardarlos y queremos que el Señor los tenga presente también bajo su manto y su protección. Ahora vamos a pasar al segundo círculo, las personas en nuestro camino. Nuestro siguiente círculo de oración será a favor de aquellos a los que Dios ponga en nuestro camino de manera providencial en el vecindario, en los estudios, en el tiempo de ocio. Todos tenemos en esos entornos relaciones personales, ya que no vivimos aislados. Vayamos donde vayamos, hacemos contacto con la gente, vamos iniciando nuevas relaciones. Sabemos que Dios gobierna sobre nuestras vidas a título individual y asimismo sobre todas las naciones. En consecuencia, las personas con las que nos relacionemos a lo largo del día no serán por puro azar. Hay hombres, mujeres y jóvenes por los que Dios quiere que nos interesemos y oremos por ellos, con un testimonio en mente. Poder tener presente en oración a aquellas personas que forman parte de nuestro día a día y que quizá no conocen aún a Dios, o quizás sí que han oído de Él, pero aún no tienen una relación verdadera y correcta con Él, hacer esto nuestro es aceptar la responsabilidad que se nos ha sido entregada a cada uno de nosotros y reconocer que somos todos instrumentos de Dios allá donde vayamos para poder transmitir su Evangelio y también la bendición que Él nos da. En el tercer círculo podríamos hablar de nuestra oración en el mundo en general. ¿A qué se refiere esto? Es hablar de nuestra oración cuando estamos orando por temas genéricos. Muchos lo hacemos. Oramos por la paz en el mundo, oramos por los países en conflicto, oramos por la gente que está pasando necesidad. No conocemos a ninguno. Quizá no tenemos un nombre en especial. Y es importante que tengamos presente esto en oración, porque sabemos que el Señor responderá a nuestras oraciones en el momento que Él considere oportuno. Pero en este caso, una parte de nuestras oraciones tendrá que ser por las personas también entregadas a la obra de Dios. Todos hemos oído y conocemos a diferentes organizaciones o grupos que están trabajando en este cometido a lo largo y ancho de este mundo. Allá donde están, muchos han dejado su hogar para ir a trabajar por la obra de Dios. Y nuestra iglesia, es decir, nosotros como iglesia, también tenemos relación con algunos grupos con los que nos vamos escribiendo, vamos recibiendo noticias, y nosotros como iglesia debemos asumir esta responsabilidad de orar también por ellos en este tiempo, de poder conocer las peticiones de oración que llegan y poder tenerlas presentes en nuestro tiempo de oración, porque también es importante que seamos responsables con ellos. ¿Quiénes son estas organizaciones? Quizá muchos no conocen, no saben con quién es Pueblo Nuevo como iglesia tiene relación. Así que os voy a ir dando nombres de organizaciones y motivos de oración para que os lo llevéis a casa, lo tengáis presente y podáis incluir estas peticiones de oración en vuestro tiempo. Algo que os sugiero que hagáis, que es lo que hemos hecho con algunas personas, es poder hacer recrear estos círculos de oración y poder incluir en ellos los motivos de oración que vayamos oyendo ahora. Sé que nadie tiene una memoria, o igual sí, Yo personalmente no la tengo, así que pensando en las personas que pudieran tener esta misma, este mismo problema, he hecho una lista de todas las organizaciones con las que en este momento tenemos relación, las peticiones de oración que nos han hecho llegar últimamente, y la dejaré en el corcho de allá para que luego con calma podáis tomar nota de estas. Pero para que pueda quedar esto registrado y podáis ir ya guardando en la memoria, os voy a comentar sobre Hadasa. Hadasa nos pide que oremos para que el Señor pueda proveerlos por un nuevo medio de transporte. Que también oremos por las personas que acuden a esta organización, que han sufrido a seres queridos, y que pidamos que el Señor pueda restaurar sus vidas y les dé el consuelo que ellos necesitan. También nos pide que oremos para que todas las reuniones que ellos puedan llevar adelante sea de bendición y pueda ser realmente conforme a la voluntad del Señor. También otra organización que nos escribe es Redime, que se encarga de tratar con las personas con las que han sufrido abuso sexual. Ellos nos piden que ahora podamos orar por una ley que se está llevando adelante, que se está realizando, y que esta pueda salir realmente en favor de las víctimas que han sufrido el abuso sexual. Todos conocen a Carmen Sánchez, o quizá la mayoría. Carmen Sánchez es esta mujer que está llevando adelante allá en Bolivia, en Santa Cruz, el hogar de niñas, madres, El Faro. Ella nos escribe siempre con inquietudes, dando gracias por el apoyo, y en esta ocasión nos pide que oremos por la restauración de las nuevas niñas que han entrado en el hogar. Y nos pide que oremos, tengamos esa fe en la oración de que el Señor pueda restaurar sus vidas. Que oremos también para que pueda ser posible el concierto solidario que están tratando de concretar y llevarlo adelante, para que así con esos beneficios se pueda construir las nuevas instalaciones del hogar. Que oremos también para que otra organización que tiene contacto con ellos pueda concederles el regalo de una furgoneta que pueda servir de medio de transporte para las niñas que están estudiando y que al trasladarse a estas nuevas instalaciones que tendrán, pueda servirles de medio de transporte. Otro grupo con el que también tenemos mucho contacto y la Iglesia está viva en todos los sentidos es el grupo de prisiones. Hay personas de esta Iglesia que van cada fin de semana, cada sábado, a reunirse con las mujeres que están allá buscando consuelo, buscando una salida. Y es importante que tengamos presente también en oración para que el Señor siga guiando esas reuniones y que siga restaurando vidas. Otro grupo por el que también podemos orar y tener presente es la Residencia Infantil Emanuel. El pasado domingo Isabel nos presentó la necesidad que estaban atravesando. Ahora mismo las donaciones han disminuido y esta organización no tiene otra ayuda más que estas donaciones. Oremos para que el Señor toque el corazón de aquellas personas que pueden colaborar y que lo hagan así, para que esta organización pueda seguir llevando adelante este ministerio. Sé que son muchos temas de oración, por esto mismo os repito, dejaré la información atrás en el corcho. Pero si a lo largo de este tiempo queréis seguir ampliando este círculo de oración por las diferentes organizaciones que están llevando adelante la obra de Cristo, os invito a las reuniones que realizamos todos los domingos segundos de mes a las 9:45. Ahí podréis leer las cartas que nos llegan. Podréis ver la gratitud que hay por parte de estas diferentes organizaciones y las personas que las llevan. Podréis ser conscientes de lo que realmente el Señor está haciendo a lo largo y ancho de este mundo. Y podréis también ver muchas de vuestras oraciones respondidas. Gracias y que el Señor os bendiga.
Una parte importante de este tercer círculo también es orar por la Iglesia perseguida alrededor del mundo. Y yo no sé cuántos de vosotros habéis seguido el conflicto que ha estado asolando la República Centroafricana en los últimos años. Yo tuve el privilegio de visitar el país varias veces hace ya 20 y algo de años, Y esta misma semana, un correo electrónico de un amigo que tengo allí, leerlo es como la lectura de Hechos de los Apóstoles que hemos leído antes. Os leo un fragmento de lo que escribió. Nos han comunicado que el pueblo de Ban ha sido nuevamente invadido por el grupo rebelde 3R. Todos los habitantes han huido a Camerún. En Mboki, otro grupo ha ocupado el pueblo, destruyendo todo cuanto pertenece a los cristianos, los cuales han huido. Algunos se han refugiado en la Iglesia Católica. Los líderes cristianos piden ayuda, ya que se ven abrumados e incapaces de atender a las necesidades de tantas personas. En una reunión la semana pasada con representantes de San Edigio, el Grupo Católico de Paz, que medió el reciente acuerdo entre el gobierno y los grupos rebeldes armados, se nos confirmó que la comunidad internacional nunca nos traerá la paz. Solo podemos poner nuestra confianza en el Señor. Por favor, orad por nosotros, acaba diciendo. Es uno de los muchos sitios donde hay persecución violenta y que apenas sale en las noticias. Bueno, es verano y si quieres una lectura emocionante y también enriquecedora, te animo a leer este libro, Los Hechos de los Apóstoles. Es la continuación del Evangelio de Lucas, así que te animas, lees primero Lucas y luego Hechos o como quieras. Pero es tremendo ver el timeline, los eventos que van sucediendo en el plan de Dios. Si quieres saber más también sobre estas buenas noticias que compartían estos seguidores de Jesús, al acabar podemos charlar también sobre estos temas. Bendiciones.